Y hoy en Internet de las Ondas vamos a hablarles de una noticia que nos ha llamado la atención porque la inteligencia artificial va a llegar también al campo de la evaluación de alumnos en la enseñanza pública. De esto y de consejos útiles para tener una vida digital saludable, vamos a hablar de todo ello con José María Martín, de la Delegación de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Muy buenos días, José María.
Muy buenos días, Silvia.
Bueno, ¿qué te parece también este tema de inteligencia artificial para la evaluación de los alumnos? Porque además tú también tienes esa parte de profesor. ¿Qué te parece esta noticia?
Bueno, pues la verdad es que me estaba recordando un poco cuando hace años, hace 20, 25 años decíamos, mire, es que tiene que usted entrar sí o sí con las nuevas tecnologías, con la digitalización, porque es algo que se va a imponer, se va a implantar, y poco a poco hemos visto que esto realmente ha ocurrido así. Bueno, pues creo que el mismo ejemplo podríamos poner ahora, salvando las distancias, con la inteligencia artificial. Aplíquese el cuento, entre usted en la inteligencia artificial, porque tarde o temprano le va a afectar en su trabajo, en sus estudios, en su negocio, en la forma de vivir. Y esto es lo que está ocurriendo ahora en la enseñanza pública, cuando nos han informado de que el gobierno ha destinado la friolera, que ojo, no es un tema baladí, de 140 millones de euros para crear una herramienta de inteligencia artificial, que lo que pretende es, bueno, tiene varias patas, varias vertientes, pero quizás la primera y principal sería pues ayudar a los profesores un poco en la carga administrativa, en esa primera evaluación, y por otro lado, bueno, pues destinar un poco más a alumnos y familias de alumnos de cara a cumplimentar gestiones con la administración o incluso hacer un seguimiento de sus notas o de sus hijos.
Por lo tanto, este programa de inteligencia artificial para la educación viene para reducir esa labor burocrática que cuando llega esa época de corregir exámenes os va a aliviar, ¿no? Os va, en cierta forma, os va a ayudar. Y yo te pregunto, ¿qué pensarán los alumnos cuando sepan que esto está en marcha y que, a ver cómo lidian ellos también sabiendo que la evaluación también es por parte de la inteligencia artificial?
Bueno, es que vamos, si quieres, un poco por partes. Silvia, por un lado sería un poco la parte de ayuda al profesorado. Por otro lado, sería la parte de evaluación. Vamos a analizar cada una de ellas. Uh-huh. Por parte de ayuda al profesorado, lo cierto es que ha cambiado mucho todo lo que es la pedagogía docente y todos los seguimientos. Me refiero, todos los que ya tenemos una edad, recordamos que antes teníamos una serie de evaluaciones, 3, 5, por cada evaluación hacías una serie de exámenes, y luego se hacía una nota media, si superabas el 5 habías aprobado, si no, no. Bueno, eso pasó a la historia hace mucho. De hecho, es más, actualmente las evaluaciones como tal no tienen un carácter oficial en el sentido más estricto del término, sino que las evaluaciones son meramente informativas. Ahora se evalúa a través de lo que se denominan resultados de aprendizaje, que puede implicar que tú apruebes todo en las primeras fases, el primer trimestre, el segundo, y suspender en el último. O sea, estamos hablando de cuestiones bastante más complejas de lo que era una simple media aritmética, donde además actualmente se atiende ya no solamente a todos los alumnos de forma genérica, sino que bueno, hay una serie de atención específica pues para determinados alumnos que puedan tener determinados problemas de aprendizaje. En definitiva, hay detrás de todo lo que es una evaluación, detrás de cuando un alumno ve que tiene un 7, o tiene un 5, o tiene un 2, detrás de todo eso, bueno, pues hay una labor administrativa más grande y una carga de trabajo pues probablemente más potente de lo que muchas veces los tutores y padres imaginamos, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que va a adoptar la IA. Intentar ayudar pues a estas calificaciones donde se tienen en cuenta no solamente los resultados académicos, sino bueno, pues una serie de parámetros importantes, pues como hemos comentado, la situación de aprendizaje, las unidades didácticas, estos resultados de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿estamos utilizando la inteligencia artificial en la formación? Pues yo diría que sí, y que sí casi desde el principio. Porque es cierto que hay herramientas, pues por ejemplo, se me ocurre Moodle, que es una herramienta muy difundida, tanto en el entorno académico de grado superior como universitario, que nos permite pues hacer exámenes y corregirlos de forma automática en Internet, sin que esto lleve asociado inteligencia artificial. Ahora bien, de forma externa, los docentes pues pueden preparar exámenes a través de inteligencia artificial y sacar rendimiento de los resultados que obtenemos de estas herramientas de Moodle, por ejemplo, ¿no? Es un tema, pues, como es quizás un poco a veces lioso, pero la inteligencia artificial está presente y está presente desde hace ya tiempo en la docencia, sin lugar a dudas.
Entonces, esta herramienta es como una especie de chatbot.
Exactamente. Este chatbot, en definitiva, es el modelo que ya conocemos, que puede ser como el de Claude
Como
o el
que
de ChatGPT. Nosotros podemos interactuar con ella, hacerle preguntas y en este caso, pues de forma específica, podemos introducir resultados del alumno, además con un dato muy, muy importante, salvando un poco todos los problemas y todos los riesgos y todos los cuidados y prebendas que implica el Reglamento General de Protección de Datos Europeos o la ley orgánica de la Ley de Protección de Datos Española. Entonces, básicamente sería algo así como decir, tengo un ChatGPT donde voy introduciendo pues determinadas características de un alumno, determinadas calificaciones, resultados de aprendizaje y esta herramienta pues me va a ayudar, me va a dar resultados que eso sí, luego deberé supervisar, pero en principio es algo que debe ayudar de forma significativa más con lo que está costando, vaya.
entonces también sirve para crear esa primera versión de los estudios e informes individuales que se deben redactar sobre los alumnos al final eso de cada ciclo. Y al igual que otros asistentes de inteligencia artificial, pues también recordamos que es un chatbot impulsado por los Ministerios de Educación y Transición Digital, será el uso de fuentes de información verificada, oficial y actualizada.
Sí, eso es muy muy importante. Cuando acudimos, disculpa, a una herramienta de inteligencia artificial genérica, pues en ocasiones nos podemos encontrar con lo que se denominan alucinaciones. Una alucinación es cuando una inteligencia artificial no sabe qué contestar y se lo inventa. Entonces, esto es muy muy habitual cuando, por ejemplo, dice, según el artículo tal de tal ley, y vas a buscarlo y no existe, ¿no? Entonces, por eso una buena recomendación, yo cuando tengo que usar herramientas para ese tipo de cuestiones, lo que le pido es, por favor, compruebe nuevamente todas las leyes y todos los artículos. Y a veces te dice, pues es verdad, mira, esto no existía. Bien, en este caso lo que nos está garantizando es que esta herramienta específica para profesores, que estamos hablando de más de medio millón de profesores en España, está de algún modo asegura que todas las leyes y todas las fuentes de información están verificadas, son oficiales y están actualizadas. Es decir, hay una maraña de normativas educativas a nivel estatal, a nivel autonómico. No es lo mismo estudiar, pues no sé, en Castilla-La Mancha que en la Comunidad de Madrid, sin lugar a dudas. Y hay pequeños detalles que pudieran pasar desapercibidos. Bueno, pues en este caso, estos detalles que aunque puedan pasar desapercibidos, no por ello tienen menos importancia, esta IA garantiza que van a estar actualizados.
Muy bien. Y además, bueno, parece que es que permite incluso poder crear unidades didácticas de situaciones de aprendizaje. También es una ayuda, bueno, pues para adaptarse, ¿no?, a la diversidad de los alumnos en las aulas, es decir, que lleve esa especie de diseño universal para el aprendizaje.
Exactamente, como te comentaba antes, la educación pues dista mucho de lo que era pues hace 40, 50 años. Entonces, en la actualidad en un aula te puedes encontrar pues con chavales, con personas que dominan o no el español, que tienen o no determinados problemas de aprendizaje. En definitiva, son grupos donde te puedes encontrar casuísticas muy, muy diversas. Y en este caso, bueno, pues cada una de esas casuísticas, cada modelo concreto de alumno, pues responde a unas necesidades que deben ser aplicadas. Además, es una normativa oficial, no es algo que podamos determinar si lo aplicamos o no. Es necesario y es de obligado cumplimiento el aplicar esta serie de normativas. Bueno, pues todo esto también va a estar un poco regulado por esta herramienta. Esta herramienta, lo que se llama el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, contempla todos estos aspectos, diferentes formatos, niveles de exigencia, para contemplar, bueno, pues toda la diversidad de los chavales que puede haber en el aula.
Y también, oye, las familias van a tener también una parte, ¿no? Dentro de este programa de inteligencia artificial para la educación. Es decir, que también piensan en las familias, en otra especie de chatbot oficial.
Exactamente, es otro asistente parecido, pero también de un carácter oficial, lo cual nos garantiza que la normativa que está ahí recogida, pues, es verdad, está actualizada y está dirigida a las familias. ¿De cara a qué? Bueno, pues de cara a orientarles en trámites, pues por ejemplo, ante la Consejería de Educación, ante los centros educativos, cuando voy a solicitar una beca. Ahí tienes cantidad de subvenciones y becas que se pueden solicitar, algunas de carácter estatal, otras de carácter autonómico, otras de carácter simplemente del propio centro. Entonces, bueno, muchas veces toda esta burocracia no es sencilla para algunas personas. Todo esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar, además nos van a dar fuentes de datos donde poder consultar e incluso nos van a dar guías en procesos de matriculación, trámites de homologación de títulos, etcétera. Pues un poco toda esa burocracia anexa a lo que es la formación.
Bueno, pues ya cuando se ponga en marcha, que al parecer es creo que para el curso del año que viene, puede ser, a ver qué tal se va contando con esta herramienta oficial de inteligencia artificial para los docentes. Y José María, también queríamos aprovechar e ir iniciando una serie de consejos de concienciación, pues de esa importancia de ciertas hábitos simples y acciones, pues como la vida digital está tan presente en nuestras vidas, ya sea a nivel personal o a nivel doméstico y a nivel de trabajo, pues ¿qué te parece si empezamos a hablar de la contraseña? La contraseña es importante concienciarnos sobre tener contraseñas seguras, ¿verdad, José María?
Así es, una contraseña en definitiva es la llave de acceso a nuestra identidad digital. Vendría a ser algo así como el PIN de nuestra tarjeta de banco. Entonces, entre una tarjeta de débito o de crédito, a nadie se le ocurre, bueno, pues a poner un PIN excesivamente sencillo como un 234 o 111. Algo así debemos tener en cuenta con respecto a nuestras contraseñas. Las contraseñas de acceso al correo electrónico, a las redes sociales, al banco, etcétera, etcétera. Deben ser contraseñas seguras porque en definitiva son la puerta de entrada a toda esa identidad digital que es una faceta más, ya no decimos como decimos hace años, que es un mundo paralelo, no, no, es una faceta más de nuestra vida y de nuestro día a día.
¿Y por qué parece que es fácil hoy en día, bueno, pues eso, desentrañar una contraseña incluso de varios caracteres como 8? Yo no sé qué término se suele utilizar cuando se consigue atrapar o se consigue adivinar, no lo sé, pero al parecer no se llevan mucho tiempo, ¿no?
No, el término es craquear.
Ah,
Cuando craquea,
craquear.
craquea,
De crack,
hace
¿no?
un
Del término
de
crack, como
crack.
que rompe.
Exactamente, de
Ya,
romper.
ya, ya.
Sí, una contraseña de 8 caracteres, hay diferentes métodos. Hay métodos heurísticos, métodos de ingeniería social inversa y hay lo que se denominan los métodos de fuerza bruta. Un método de fuerza bruta es aquel que simplemente lo que hace es probar, probar. Y si yo actualmente quisiera desentrañar, si quisiera craquear una contraseña de 8 caracteres, tardaríamos aproximadamente 2 horas. Esto es un cálculo un tanto no real. ¿No real por qué? Bueno, pues porque si yo voy a mi cajero y me lío a meter contraseñas, empiezo por la 0000 0001, al tercer intento me bloquearía, me echaría atrás, ¿no? Pero de no ser así, en 2 horas llegaríamos a comprobar, a romper cualquier contraseña. Ahora bien, fíjate, si en lugar de meter 8 caracteres lo aumentáramos a 12, ya tardaríamos un cálculo aproximado de 200 años. Simplemente con incrementar, en este caso, bueno, pues un 50% más nuestra clave.
Pues
Con lo
merece la
cual,
pena.
sin lugar a dudas, hay una serie de consejos a tener en cuenta. El primero sería eso, mete una contraseña de 12 caracteres. Cuanto más larga, mejor. Y por otro lado, pues yo creo que el resto de recomendaciones serían obvias. Por ejemplo, pues mira, vamos a meter una contraseña para cada cuenta. No vamos a tener la misma en la cuenta del banco, que la del correo electrónico, que la de acceso a cualquier sitio. Por otro lado, vamos a intentar que al ser complejas estas cuentas, estas contraseñas, perdón, pues vamos a utilizar letras, vamos a utilizar números, vamos a usar letras mayúsculas, minúsculas, símbolos. Y algo que me parece muy importante, que es quizás lo que nos echa un poco atrás siempre, es decir, oye, ¿cómo voy a recordar yo varias contraseñas de 12 caracteres? Bueno, pues quizás lo interesante es usar contraseñas que sean fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar. ¿A qué me refiero? Pues mira, si yo pienso en una frase como por ejemplo, mi primo vive en Sigüenza y se llama Alejandro, si eso lo meto en los espacios, pues símbolos del tipo almohadillas, arrobas, un número concreto, al final es algo que para mí va a ser muy obvio, porque sé que mi primo vive en Sigüenza y se llama tal. Sin embargo, para un tercero le va a resultar difícil de adivinar. Entonces, busquemos frases que puedan ser más o menos largas, que para nosotros tengan sentido, con lo cual no nos va a implicar un esfuerzo en recordarlas, pero sí que a un tercero que no las conozca, bueno, pues le va a ser difícil de adivinar.
Muy bien. Bueno, pues esos son consejos buenos para tener una contraseña segura, porque hay que recordar de nuevo los riesgos de las contraseñas débiles, ¿verdad? Que son cuatro puntos básicamente, José María, aparte de ese acceso no autorizado a las cuentas personales y corporativas, pues también lleva otros riesgos de contraseñas débiles.
Claro, en el momento en que se consigue descubrir una contraseña, tenemos riesgos importantes. El primero es el acceso no autorizado, es decir, alguien va a poder entrar en nuestra cuenta de banco, en nuestro correo o en cualquier sitio donde, mi red social, cualquier sitio donde nosotros le hemos protegido previamente con una contraseña. En ocasiones contamos con algo nuevo de lo que hablaremos otro día, que es el 2FA, el doble factor de autentificación. Pero de momento, si nuestra contraseña está en manos de terceros, ojo con eso. Luego, cuidado, el efecto dominó. Si reutilizamos contraseñas, que es algo muy habitual, mira, yo para que no se me olvide pongo siempre la misma en todos sitios. Vale, pues ojo, que si consiguen desentrañar esa contraseña, sabes que no te van a entrar a un sitio, te van a entrar absolutamente en todos. Fruto de esto y consecuencia de esto, pues podemos tener pérdidas económicas. Imagínate entrar en el banco y empezar a hacer transferencias a un tercero. Y por supuesto, ojo, riesgo corporativo con todo eso lo que implica. Es decir, si nuestra cuenta está asociada a nuestro trabajo, aparte de poner en riesgo nuestra propia organización, podemos tener consecuencias laborales con respecto a lo que se haya podido producir. Imagínate, pues utilizar una cuenta excesivamente sencilla, se me ocurre en un hospital o en un banco. La filtración de esos datos, bueno, pues puede ser caótica para una empresa y, por supuesto, la empresa tomar medidas oportunas con respecto a nuestras actuaciones.
Pues recordemos, por lo tanto, cuando vayamos a crear una contraseña, esos cuatro aspectos de longitud, que no se repita entre las diferentes cuentas que tengamos y, por supuesto, quedarlo para nosotros, no compartirlo con nadie, a ser posible, y ante la duda, pues que se cambie y ya está, no pasa nada, se cambia la contraseña y así volvemos a implementar un refuerzo de seguridad de cara a nuestra vida digital. Agradecemos a José María Martín de la Delegación de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento que nos haya acompañado. Un saludo, José María.
Un saludo, Silvia.